Buenos días, senadora, ¿cómo anda?
¿Qué tal? Buen día, Mauricio.
Gracias por atendernos. Ya está a estudio del Senado la rendición de cuentas. ¿Cómo va a ser el trámite de aquí en más?
Bueno, vamos con un cronograma que lo estamos cumpliendo bastante bien. La idea es culminar el análisis y ya poder votar en el Pleno del Senado entre el 13 y el 14 de septiembre. Ajá. Serían 10 días antes del plazo constitucional. Y estamos ajustando el cronograma para que eso sea posible. La verdad que tuvimos una sesión del Senado larga en esta semana que nos distorsionó un poco, pero entonces hoy, ahora dentro de un ratito nomás, ya sí. Estamos en sesión de Comisión de Presupuestos recibiendo a ACE, que era la entrevista que tuvimos que correr por la sesión. Así que los plazos se van cumpliendo y creo que vamos a tener rendición de cuentas para que vuelva a diputados para su aprobación final en las fechas convenidas.
¿Y cree usted que tendrá cambios respecto a lo que se aprobó en la Cámara?
Algunos cambios va a tener, obviamente. Algunos cambios vinculados a lo que siempre tiene que hacer una segunda Cámara de cepillado y de emprolijamiento, entre comillas, de lo que sale de la primera. Somos un parlamento bicameral. Y eso es una circunstancia general. La circunstancia particular es que en el Senado esta rendición de cuentas se votó casi sobre el filo del plazo constitucional, con un acuerdo que fue algo complejo, pero acuerdo al fin, y eso motivó a que le quedaran algunos deberes pendientes al Senado, que también los vamos a resolver. Entonces, algunos cambios va a tener. Sustancialmente el acuerdo celebrado entre la bancada de gobierno y el Poder Ejecutivo es el acuerdo y no se va a modificar, pero ahí faltaba determinar algunas asignaciones que oportunamente haremos. Y después algunas sugerencias, planteos de mejora de redacción o de agregado de algo en alguno de los artículos, que también analizaremos y veremos cuáles son estas modificaciones a introducir también, porque es histórico, nunca ha pasado que yo me acuerde, de que un presupuesto, una rendición de cuentas, se vote en la primera Cámara y la segunda no repase, revise, mejore, agregue. En general no es así, y nosotros estamos trabajando para que el producto legislativo sea el mejor posible.
Senadora, y el asunto del retiro de las exoneraciones fiscales a las donaciones a las universidades privadas, ¿se va a mantener entonces?
Bueno, nosotros todavía como bancada no hemos entrado de lleno a discutir ese tema. Y la verdad que hay dos visiones en la bancada y veremos cómo se zanja. Ese artículo fue introducido en diputados, no venía en el proyecto original, o sea que no es iniciativa de nuestro Poder Ejecutivo, y por lo tanto el Senado lo toma sin esa iniciativa originaria, sin haber tenido, digamos, la oportunidad de analizarlo, discutirlo, intercambiar incluso con los propios diputados sobre la introducción de este artículo. Ese artículo, que es el 186, lo analizaremos. Si yo tuviera que dar la opinión mía y de mi sector, sí, a mí me gustaría que ese artículo no estuviera en la rendición de cuentas y pudiéramos analizar de manera global lo que son este tipo de exoneraciones y de repente direccionarlas de manera más detallada. No me gusta introducir parcialmente una modificación a lo que puede ser el sistema tributario, sin que el Poder Ejecutivo haya podido no solo opinar, porque opinar puede hacerlo, sino haberlo planteado en eso que yo considero que es fundamental, que es tener siempre al sistema visualizado como sistema y no como una federación de artículos. Y entonces saco uno pero pongo otro. Yo creo que el sistema tributario nuestro, que fue consecuencia de una reforma que se llevó adelante en el primer gobierno del Frente Amplio, tiene consistencia en la medida que no se perfora con pequeños toqueteos. Entonces, realmente yo en mi bancada voy a hacer ese planteo, bueno, ganaré o perderé, tampoco es patria o muerte, pero considero ese artículo por algo está y tiene que ver con una lógica que en su momento mantenía la armonización de nuestro sistema, que yo estoy dispuesta a analizarlo, por supuesto, pero no me parece a mí, a mi sector, que este sea el momento, por lo que insisto que para nosotros sería mucho mejor poder retirarlo y analizar ese y algunos otros puntos, tal vez, vinculados en un proyecto aparte oportunamente.
Claro. Por ejemplo, ¿piensa usted que se podría extender la medida de las donaciones a instituciones privadas de primaria y de secundaria?
No. Yo, cuando estoy diciendo lo que estoy diciendo, en ningún momento estoy pensando en eso que usted me está planteando. Uh-huh. Esas son algunas opiniones que he escuchado, pero que no comparto.
Uh-huh. Bien, el ministro de Economía, Danilo Astori, líder de Asamblea Uruguay, su sector se pronunció ya semanas atrás en contra de esta medida. ¿Esto va a llevar a que, en el caso suyo o de otros legisladores de Asamblea Uruguay, voten en contra de este artículo 186?
El ministro de Economía planteó su visión sobre este tema, pero también el ministro de Economía fue legislador y supo asumir lo que es ser integrante de una bancada. Y si hay algo que tenemos como referencia del ministro de Economía, del compañero Danilo Astori, es que las reglas del Frente Amplio se cumplen. Por lo tanto, el sector del ministro no va a pedir de ninguna manera no votar. El sector del ministro, Asamblea Uruguay, en mi caso, quien habla y los compañeros del sector, van a dar sus argumentos en los debates internos de la bancada y van a votar con los demás senadores del Frente Amplio. Esto no es patria o muerte, esto es hacer política. Y nosotros hacemos política con las reglas de oro del Frente Amplio, que son, en este caso, debatir, definir y acatar.
Uh-huh. Senadora, pasando a otro tema, ¿cómo ha quedado el Frente Amplio tras la elección de Javier Miranda como presidente de la coalición?
Bueno, por suerte, el Frente Amplio va a volver a tener autoridades legítimamente constituidas a partir del 3 de septiembre, que es cuando se va a instalar el presidente y el nuevo plenario nacional, consecuentemente la mesa política nacional, y ya se están instalando las direcciones departamentales con los resultados de la votación que la gente determinó que fuera de la forma que fue y que dio la posibilidad de que los Frente Amplistas no solo concurrieran a votar, sino que determinaran de esta forma democrática y legítima quiénes serán sus próximas autoridades, en principio por 30 meses, que es lo que dice la disposición transitoria del estatuto, y luego con la lógica de pensar que, por lo menos es mi caso y lo voy a defender y muchos pensamos así, que una dirección legítima termina cuando otra dirección legítima se constituye.
Claro.
Creo que fue una mala experiencia el provisoriato, entre comillas, que tuvimos durante este lapso en el que Mónica Xavier renunció y pudimos tener una nueva elección. Creo que una fuerza política cualquiera, pero la de gobierno mucho más, tiene que tener una dirección estable, donde no podemos estarnos rotando, sino que tenemos que tener la consistencia de la estabilidad, por más que la dirección del Frente Amplio es una dirección colectiva, que tiene un presidente o una presidenta. Pero no nos generó una consistencia esto de la rotación, y me parece entonces que el Frente va a salir fortalecido, y bueno, vamos a tener un nuevo presidente, ¿verdad?
Claro. Mirando el resultado de la elección, vemos que Miranda no contó con el apoyo de dos sectores de mucho peso en la orgánica del Frente Amplio, como son el MPP y el Partido Comunista. ¿Cree usted que esto puede, de alguna manera, condicionar su gestión?
En la elección pasada, Mónica Xavier no contó con el apoyo de ninguno de esos dos sectores, dado que en la elección pasada el MPP propuso al compañero Ernesto Agassi como candidato. Uh-huh. Y el Partido Comunista Juan Castillo. Sin embargo, nosotros en el Frente Amplio asumimos que somos una coalición y movimiento, en este caso estamos hablando de la parte coalición, y los Frente Amplistas nos encolumnamos atrás de quien democráticamente surge de las urnas, en este caso de las urnas, de una elección interna muy proclive para que se pueda expresar todo aquel Frente Amplista que lo quiera, que esté en los padrones del Frente Amplio o que adhiera en ese momento. Por lo tanto, esa pregunta con una eventualidad sospecha en la misma, yo la descarto, de la misma manera que en el Frente Amplio nosotros al principio de nuestra historia hablábamos solo de candidato único para la presidencia de la República, luego asumimos que teníamos que abrir el juego a la pluralidad de precandidaturas y luego que la gente lauda, todos nos columnamos atrás de quien la gente resuelve que conduzca. En este caso, los Frente Amplistas resolvieron que sea Javier Miranda y me consta que todos estamos haciendo los mejores esfuerzos para plantarnos en la cancha, en el marco de la unidad, en el debate, porque somos un frente, no somos un partido de pensamiento único, por suerte, porque forma parte de nuestra gran riqueza, aunque a veces de repente somos más remolones o más lentos en tomar decisiones, producto de eso mismo, pero considero que todos y todas estamos dispuestos al mejor de los esfuerzos y de las contribuciones para que el Frente se fortalezca con esta dirección nueva que comenzará el próximo sábado, mañana no, sino el otro, con la instalación en el plenario nacional correspondiente.
Exactamente. Paisé, ¿usted va a asumir una de las vicepresidencias?
No, en absoluto. No. Yo lo que creo que se está especulando con nombres que no es bueno, que no está bueno hasta que el presidente electo y con quien él resuelva hacer los contactos en los sectores resuelvan a ese nivel y no a otro, el estar tirando nombres públicamente no solo no está bueno, sino que yo me afilio que es a lo que comúnmente se llaman bolazos. Por lo tanto,
El nombre suyo es un bolazo, dice.
El nombre mío puede ser un nombre que naturalmente surja. Yo tengo 20 años de trabajo muy metido dentro de la dirección del Frente y eso no indica más que soy una persona con experiencia en el Frente Amplio y demás, pero no es otra cosa. Acá el tirar nombres muchas veces genera expectativas o conflictos o suposiciones que no están sobre la mesa ni ahí. Por eso yo me afilio a permitir que el nuevo presidente, conjuntamente con quienes él considere tenga que conversar en los grupos políticos, con sus direcciones o con presidentes, lo haga en el marco del tiempo que se considere necesario, sin apremios, para que genere un equipo que sea consistente. Pero de ninguna manera me parece bueno estar tirando bolazos. Así que yo descarto cualquier nombre que surja hasta que el presidente electo haga su comunicación oficial. Me parece que no sirve para nada más que para la especulación.
Pero, digamos, usted no se borra de la lista, de la posible lista.
No, yo no me puedo borrar de una lista en la que nunca estuve. ¿Está? Porque en realidad lo que se está trabajando es la integración de un equipo en un nivel de discreción que yo celebro, porque yo la verdad que nunca fui amiga de la familia Fuentes. Y cuando digo esto quiero decir que eso de que por un medio nos enteremos de una cosa que podría ser o no podría ser, por otro...
No, claro, yo tampoco, y por eso se lo pregunto directamente a usted.
Entonces yo le estoy diciendo, yo voy a guardar en el máximo de lo que puede ser la reserva y el tiempo que considere el presidente para que sea él quien determine públicamente el equipo que lo constituye o quien él considere deba comunicarlo. Me niego a especular entonces con ningún nombre, ni con el mío ni con el de cualquiera.
Claro. Habrá que esperar entonces.
Por lo tanto, descarto cualquier especulación que haya o cualquier suelto de prensa o cualquier comunicado de la familia Fuentes, entre comillas, que ponga nombres o saque nombres, porque no está bueno.
Claro. ¿Y qué opinión tiene de que a Mónica Javier, por mayoría, no se le haya permitido ser presidenta del Frente Amplio y al mismo tiempo mantener su banca en el Senado?
Bueno, nosotros oportunamente dimos la batalla interna para que esa incompatibilidad que el plenario votó por mayoría y por lo tanto forma parte de las disposiciones que nos comprenden a todos, no tuviera una votación satisfactoria. Nosotros en esa circunstancia perdimos, como perdieron otros sectores e integrantes del Frente Amplio, y bueno, y asumimos una realidad que hoy, al decir del general Sereni, los porfiados hechos están indicando que no fue buena. A nosotros no nos parecía bueno, reitero, primero, que un presidente o presidente electo democráticamente por un colectivo y en la forma que el Frente Amplio se da a las elecciones, sea de alguna manera impedido de seguir por un condicionamiento que obliga a que un provisoriato, ya lo dije antes, ejerza la presidencia de manera circunstancial. Lo otro, nosotros pensábamos y seguimos pensando que no existe una incompatibilidad, que no debería existir una incompatibilidad, habida cuenta que en el Senado es donde están en general los presidentes o secretarios generales de los partidos políticos de oposición, los partidos políticos de nuestro sistema político, y que es un ámbito, pero político por excelencia, donde en la presencia del presidente o presidente del Frente Amplio es saludable, aunque no imprescindible. Es cierto que a la compañera se le sumó una carga de tareas muy grande, porque la verdad que ser presidenta del Frente Amplio y ser senadora son cargas pesadas de trabajo, pero yo quiero decir que en el lapso que Mónica Xavier fue presidenta del Frente Amplio no descuidó ninguna de las dos tareas, es más, yo creo que potenció una con otra. Otros no pensaron lo mismo, y bueno, la democracia es eso, ¿no? Cuando se gana, se gana, cuando se pierde, se pierde.
Y en esa le tocó perder.
Y en este caso, nosotros argumentamos con otros sectores del Frente Amplio la necesidad de eliminar ese obstáculo que existía, obviamente, y que si no se levantaba obligaba a Mónica Xavier a decidir por una de las dos responsabilidades. Nosotros trabajamos para levantar el obstáculo, primero para que no se generara esa incompatibilidad. Una vez que estuvo generada, trabajamos para poder levantarla, porque ya Mónica estaba presidiendo el Frente Amplio, venía una nueva elección, tenía todo el derecho de postularse para el Senado, porque además es un valor para nuestro Senado, y la verdad que, bueno, los argumentos que se presentaron fueron los mismos que se presentaron cuando se planteó la incompatibilidad. Nosotros seguimos pensando que fue un error, pero bueno, sobre los errores también se aprende.
Muy bien. Le agradezco a la senadora de Asamblea Uruguay, Daniela Paisé, que nos haya atendido esta mañana.
No, un gusto como siempre, Mauricio.
Hasta pronto.
Buen día.